Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Melendi. Bueno, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿No? ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí me da que muchos millones en el mundo entero no se han enterado de que Trump ha ganado las elecciones y de que lo ha hecho legítimamente. Ajo y agua. Es como si ahora no se aceptara el resultado. El mundo al revés. Lo que el propio Trump dijo en campaña sobre la manipulación de los resultados era otra patochada de las suyas, pero ganó y claro, los acepta. Y quienes se rasgaban las vestiduras, hola lo que ha dicho, son ahora los que no aceptan el veredicto de las urnas. Curioso. Sea como fuere, pelillos a la mar, y esperemos que este señor se calme, porque si no estamos apañados. Estos días he comentado una anécdota que me contó el ya exministro de Defensa, Pedro Morenés. Hace unas semanas, durante un almuerzo, los dos a solas, le planteé la posibilidad de que Trump ganara las elecciones, tras lo dicho sobre la OTAN, los musulmanes y tal. Y Morenés me dijo, lo bueno de Estados Unidos es que gobierne quien gobierne, el primer día se te plantan allí tres señores delante de uniforme, uno de blanco, otro de azul y otro de marrón, y le dicen, señor presidente, esto es así, así y asado. Y entonces el presidente acepta. Dicho de otro modo, las instituciones en los países serios funcionan. Bien es cierto que los países pueden dejar de ser serios, pero, en fin, en este caso esperemos que no. A mí me da, digo, que asistimos a un ejercicio de cinismo global. Es como si todo colara. Sin problema. Da igual cobrar de Venezuela o de Irán. Da lo mismo el auge de los delitos xenófobos en el Reino Unido. O decir que, si eres rico, a las mujeres las puedes agarrar por ahí. No pasa nada. No pasa nada por emocionarse cuando patean a un policía. O por llamar violadores a los mexicanos. Todo da lo mismo. Es un ejercicio de cinismo brutal. Pero ojo, igual de cínicos somos los votantes, me temo. Como por ejemplo ayer lo fueron Obama y Trump. Después de lo que se han dicho, después de lo que uno piensa del otro y viceversa, eso es la realpolitik. Y cinismo pragmático, como el que llevamos a cabo cuando votamos muchas veces. Así que no nos pongamos demasiado estupendos con Trump en este caso, ¿eh? Por lo demás, a la vez que seguimos intentando tragarnos el sapo, con tupe y todo, a lo nuestro. A saber, Puigdemont que copia el sistema de impuestos de Bildu. Caramba. Primarias en Podemos de Madrid, ha ganado Espinar el del piso, y tratamos las primarias como si fuera el referéndum del Brexit. Los socialistas que siguen a tortas con los del PSC. Por cierto, no se sabe si Pedro Sánchez ha vuelto el glorioso viaje en apoyo de Hillary o si se ha quedado allí para siempre. División entre los partidos vascos por las víctimas del terrorismo. Así seguimos. Y eso sí, todos, desde Puigdemont a Artur Mas hasta los de Podemos, dando la nota, diciendo idioteces sobre Estados Unidos o haciéndole la pelota. Ahora, al nuevo presidente. Se confirma que durante meses hemos confundido deseos con realidad, que el mundo había perdido las elecciones, pero los americanos han votado lo que han votado. Y se confirma que este señor no ha aparecido por ahí por generación espontánea. Man que nos pese. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Eva Revenga. Hola Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Ángel. Pues empezamos con una última hora porque ya conocemos los resultados de las primarias de Podemos en Madrid, donde Ramón Espinar, cercano al líder de la formación Pablo Iglesias, se ha impuesto a Rita Maestre. Más datos, Alberto Escalante.
Aún no es oficial, pero esa es la noticia que podemos confirmar a esta hora. Juntos Podemos, la lista de Ramón Espinar y los anticapitalistas se ha impuesto en las primarias de Madrid. A falta del dato definitivo, la ventaja habría sido de unos 2.000 votos a favor del senador y diputado autonómico. Recordamos que han participado 27.000 inscritos. Con esta victoria, el equipo de Espinar ocupará el 80% de los puestos en la nueva dirección regional de Podemos, en la que falta por saber si se va a integrar o no su rival, la derrotada hoy Rita Maestre.
Donald Trump, volvemos al asunto de Estados Unidos, sigue recibiendo llamadas de los líderes internacionales, ahora sí, Eva.
Pues sí, hoy le ha tocado el turno al presidente francés François Hollande, que se han dicho corresponsal en París, Asunción Serena.
François Hollande afirmó el miércoles que se abre un periodo de incertidumbre con la victoria de Trump en Estados Unidos, pero ya ha dicho que es su deber hacer lo que esté en su mano para que las relaciones con Estados Unidos sean lo mejor posible y hablar con Donald Trump. Debemos hablarnos, pero francamente. Hablamos con el recuerdo de que la amistad entre Francia y Estados Unidos es esencial, pero recuerdo al mismo tiempo que hay cosas en juego y Francia tiene la capacidad para actuar sola. Hollande ha confirmado que hablarán esta tarde por teléfono y ha enumerado una serie de interrogantes sobre lo que podría ser la política exterior de Estados Unidos en Siria, Irak, Ucrania o en la lucha antiterrorista.
De vuelta a casa, se intensifican las caídas en las bolsas, con especial fuerza en las empresas con intereses en los países emergentes. Bolsa de Madrid, Fernando Bañoco.
Algo más de un 1% pierde ya la bolsa, se va hasta 8.660 puntos, sube con fuerza Gamesa, que ha publicado buenos resultados, pero bajan Telefónica, Repsol y los bancos. El Santander se deja un 4%, BBVA pierde casi un 3%. En general sufren las empresas con mayor exposición a las economías emergentes. En los demás mercados, el euro se cambia por menos de 1,09 dólares, mientras se dispara la rentabilidad de la deuda. El rendimiento de los bonos españoles a 10 años alcanza ya el 1,5%.
Y el gobierno español ha reiterado hoy su compromiso con la reducción de emisiones de gases invernadero y el Acuerdo de París, Susana Moneo.
García Tejerina insiste en que el gobierno tiene el objetivo de transformar el modelo económico en desarrollo bajo de carbono. Se ha cumplido, Kioto ha dicho, y se trabaja para el Acuerdo de París. Espera que el gobierno de Estados Unidos mantenga también su compromiso.
Esperar y ver cómo la nueva administración responde. Yo, como dato positivo, que Estados Unidos ya había ratificado el acuerdo de París. Confío en que Estados Unidos no se baje de este acuerdo universal.
Estados Unidos emite entre el 10 y el 12% de los gases invernadero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Argentina clama contra la selección de Messi. Luis Munilla.
En un país que vive el fútbol como pocos, ha sido demasiado duro perder 3-0 con Brasil en la clasificación para el Mundial, que incluso se complica todavía más con ese resultado de anoche. Los medios de comunicación argentinos han sido duros con la selección y también sus aficionados. Como siempre en estos casos, muchas miradas se giran hacia Leo Messi y el 10, hundido anoche, reclama más comprensión por parte de los aficionados.
Pensar en positivo, en cambiar toda esta situación de mierda que estamos viviendo, y nosotros sabemos que vamos a recibir palos de todos lados ahora, como viene diciendo en este último tiempo, que por ahí la gente no tenía mucha paciencia y a la mínima nos silbaba, nos puteaba, y eso no ayuda, ¿no?
Mañana juega España con Macedonia, también de clasificación para el Mundial. La selección ya está en Granada y se entrena esta tarde a puerta abierta en Los Cármenes a partir de las 8. En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, se está jugando Rosberg y Hamilton en el Mundial. En la primera tanda de entrenamientos libres ha mandado Hamilton, un décimo Carlos Sainz, decimocuarto Fernando Alonso. A las 5 es cuando comienza la segunda tanda. Y la otra noticia del día es el fallecimiento del que fuera campeón del mundo de boxeo, Perico Fernández.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo nuboso. El fin de semana se presenta sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras hora punta de viernes a estas horas, está muy mal la M40 entre Hortaleza y Villaverde, y tengan en cuenta que hay un vehículo averiado en los túneles del Pardo sentido A6. Se ha producido un accidente en la A3 a la altura del kilómetro 8 sentido salida, que provoca 4 kilómetros de retenciones desde Santa Eugenia. En la entrada por la 2 en Canillejas y sentido salida en Torrejón, entre Majadahonda y El Plantío, en la A6 sentido entrada, en la salida por la carretera de Extremadura en Campamento y después en Móstoles, en la salida por la 1 en Alcobendas, en la salida por la carretera de Andalucía en Pinto, en la de Toledo en Parla sentido entrada y en sentido salida a la altura de Getafe. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias. Ahora te pido que te pongas en el lugar, ¿eh? En el lugar hace un año de esta historia que ahora te vamos a contar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. With the Sultans. With the
Sultans of Swing. Tenía la custodia compartida de sus dos hijas desde que se divorció de su mujer hace 5 años. Candela de 9 años, y Amaya, de 4. Estaban terminando de pasar 15 días de vacaciones con él, en la casa que tenía en una zona rural a las afueras de Moraña, en la provincia de Pontevedra. El 31 de julio de 2015, del año pasado, era el último día que iban a pasar con su padre. Al día siguiente volvían con mamá. Era viernes. El domingo anterior, los tres habían ido al centro de Moraña para participar en la fiesta del carnero, todo normal. Bueno, hasta ahí. Esa última semana él compró una sierra radial en una ferretería del pueblo. La misma que utilizó para matar a sus dos hijas el último día que estuvieron con él. Lo hizo en la habitación que tenía en la primera planta de la casa, así, con una sierra. Las relaciones con su exmujer, evidentemente, no eran buenas. No había sido un divorcio cordial, pero no existían antecedentes de violencia de género o violencia doméstica. ¿Fue una venganza? David Oubel, el parricida de Moraña, era muy conocido en todo el municipio y también en el pueblo de Caldas, donde regentaba una inmobiliaria. Los primeros agentes de la Guardia Civil que entraron en la casa lo encontraron encerrado en el baño. Se había autolesionado, aparentemente tras haber intentado quitarse la vida. Pero las heridas eran superficiales, en las muñecas, en el cuello. Así que nada, le hospitalizaron unas horas y fue dado de alta. Y directamente al calabozo, claro. Candela y Amaya fueron asesinadas el mismo mes en el que se aprobó y entró en vigor en España la prisión permanente revisable. Y para su asesino, para ese padre, se ha pedido por primera vez en nuestro país esta pena. Lo ha hecho la Fiscalía de Pontevedra. Juan Carlos Saladro es el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Juan Carlos, fiscal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué casos está prevista en España la prisión permanente revisable?
Pues mire, fundamentalmente para los grandes delitos referentes a homicidios, asesinatos, fundamentalmente, y también delitos que tienen una especial gravedad, como hechos cometidos por organizaciones, grupos terroristas, organizaciones criminales, etcétera.
Uh-huh. Es la primera vez que en España se pide esta pena, en este caso tan tremendo. Estamos ante un crimen especialmente grave, pero ¿qué influye en este caso concreto para que se pida? ¿Qué es lo que les ha llevado a ustedes hasta ahí?
Pues, verá usted, se trata de dos delitos de asesinato. El asesinato es una forma especial de homicidio, es un delito más grave que el homicidio, uh-huh. y que se caracteriza fundamentalmente porque es matar a otra persona utilizando unos procedimientos específicos, ya sea la alevosía, el precio, la recompensa, o facilitar la comisión de otro delito, o el ensañamiento, etcétera, ¿no? El asesinato, cada uno de los asesinatos tiene una pena de 15 a 25 años. Uh-huh. Pero el Código Penal establece además una agravación específica para el asesinato en el artículo 140. Y dice que cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por su edad, una enfermedad o una discapacidad, entonces la pena será siempre la de prisión permanente revisable. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante dos delitos de asesinato. Y en este caso, nosotros nos vemos obligados, porque así la ley lo establece, a solicitar dos penas de prisión permanente revisable.
Como dice usted, fiscal, es a solicitar, porque la decisión final la ha de tomar el tribunal. Pero ¿cómo casa esa decisión del tribunal cuando el juicio es con jurado popular? ¿Quién decide?
El que decide sobre la culpabilidad o la inculpabilidad es, en todo caso, el jurado popular. Ajá. El que decide sobre la pena en concreto a imponer, pero siempre basándose en el veredicto del jurado popular, será el juez. Si el juez considera que, en efecto, nos encontramos ante un asesinato, si considera que ese asesinato o esos dos asesinatos, además, han sido cometidos sobre dos personas menores de 16 años, la pena que el juez se va a ver obligado a poner va a ser la que establece el Código Penal, porque no establece otra, y va a ser la pena de prisión permanente revisable.
Entiendo. Si me permite ya para terminar, Juan Carlos, muy brevemente, siempre que entrevisto a policías, guardias civiles o gente de la judicatura, fiscales, magistrados, les planteo lo mismo. Desde el punto de vista personal, para ustedes, un caso tan bestial como este del parecida de Moraña, por mucho Código Penal y por muchas leyes y mucha profesionalidad que haya, que la tienen, humanamente debe ser durísimo, ¿no?
En efecto, yo no llevo personalmente el caso. Uh-huh. Saben ustedes que en estas circunstancias estoy hablando como portavoz de la Fiscalía.
Sí, lo lleva el fiscal Pazos, sí.
Pero sí, sí, evidentemente, además se trata de un jurado popular. En los jurados populares, los fiscales, tenemos una instrucción interna que nos obliga a participar en la instrucción del procedimiento desde el primer momento, asistiendo naturalmente al levantamiento de los cadáveres, visualizando de forma directa el hecho a los efectos de recabar cualquier tipo de prueba o advertir en el momento en el que se produce cualquier dato que sea necesario para el desarrollo de la investigación y después del esclarecimiento de los hechos. Y no le engaño que este tipo de ilícitos en ocasiones sí, sí afecta. En este caso, concretamente, afectó. Sí, así es.
Claro que sí, no serían humanos.
Sin perjuicio de que lo que después corresponde es un alejamiento del hecho para afianzar el problema del punto de vista exclusivamente técnico.
Una cosa no quita la otra.
Exactamente donde estamos ahora.
Una cosa no quita la otra, como tiene que ser. Don Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de la Fiscalía de Pontevedra. Gracias por atender a COPE.
A ustedes, buenas tardes.
Adiós, adiós. Hay una persona a la que quiero agradecer que nos atienda porque estos días están siendo especialmente duros. Lógico, para la familia, para los amigos. Imagínate, de Candela y Amaya. Luisa Piñeiro es la alcaldesa de Moraña y es amiga de Rocío, la madre de las pequeñas. Alcaldesa, Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que un año después y removiendo todo esto, imagino que se aprende a medio vivir con todo, pero estas fechas tienen que estar siendo para todos vosotros, imagínate, para Rocío, tiene que estar siendo una pesadilla, ¿no?
Pues claro, evidentemente, desde bien, como decías, el 31 de julio de 2015, pues es unos días de mucha tristeza, de mucha angustia y de muy mal pesar, evidentemente.
Oye, Rocío, lo más importante, Rocío, ¿cómo está?
Bueno, yo sinceramente me limito a hablar
vale.
De lo que me podáis preguntar, pero en temas familiares, personales,
no, en absoluto,
la intimidad de la familia, y bueno, nos podemos imaginar todos cómo puede estar.
Claro, ¿sí? Que sí, en absoluto quería meterme en detalle. Sí. No, para nada. Sí, imaginar, no quería meterme en detalles, únicamente precisamente saber si la mujer pues oye, tiene que tirar para adelante y tiene que intentar salir como sea de esta. Oye, en cuanto a la pena en sí, Luisa, ¿confiáis en que se acepte esa cadena perpetua revisable?
Hombre, yo espero que sí, y así quiero confiar en que eso se vaya a llevar a cabo. Es la máxima pena, la máxima condena que se le puede poner a día de hoy en nuestro país, y realmente, aunque nos pueda parecer injusto, que nos pueda parecer poca, pero es la máxima que se le puede poner. Por eso yo confío pues en los profesionales de la justicia, en ese jurado popular y toda esa gente que pueda participar en esa decisión, pues que se le ponga la máxima pena, evidentemente.
Moraña no es una localidad muy grande. Cuéntanos un poco cómo es tu pueblo. Imagino que en estos días será una piña, claro.
Pues bueno, es un pueblo de 4.400 habitantes y es un pueblo que ha sentido mucho, evidentemente. Yo creo que todo el país, todo el mundo lo ha sentido, pero en especial nosotros, porque bueno, es un pueblo pequeño donde nos conocemos todos y donde, bueno, Candela y Amaya pues eran unas niñas muy queridas en ese pueblo, porque bueno, las niñas de la calle, de la gente, claro. Y muy sociables, y todos los echamos de menos, todos estamos muy tristes por esta pérdida tan grande que hemos tenido, y bueno, acordarnos siempre de ellas también.
Únicamente queríamos llamarte, Luisa, para como alcaldesa del pueblo, para mandaros un beso, y seguro que Moraña, la comarca y Pontevedra tienen muchísimas cosas aparte para hablar de este asunto, así que un beso, se lo trasladas a Rocío y poco más, nuestro cariño.
Muchísimas gracias.
Gracias, Luisa,
muchísimas
adiós.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Precisamente en las redes sociales habláis de esta petición, de esa cadena perpetua revisable que pide el fiscal para el parecida de Moaña Mecane.
Nos dice Cristina Espósito, soy de las que cree que todos necesitamos una segunda oportunidad, pero hay personas que nunca se van a curar. Debería seguir en la cárcel, aunque sea por el consuelo de su exmujer. Juan, la prisión permanente revisable no me parece tan exagerada. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos al chico que ha asesinado a sus hijas cuando pase unos años en prisión? ¿Y después qué? Felipe, Siento no ser políticamente correcto, pero en estos casos esta petición se queda corta. ¿Se puede perdonar un delito así? ¿La cárcel va a servir para reinsertarle? Y nos dice Victoria, solo puedo pensar en esa mujer a la que han quitado a sus hijas. Por lo menos que no se tenga que cruzar con el asesino por la calle.
A través de las redes, el Banco de Alimentos reclama nuestra ayuda. Necesitan voluntarios en toda España.
Por cuarto año consecutivo, la Federación Española de Banco de Alimentos celebra la gran recogida. Se va a celebrar los días 25 y 26 de noviembre en todo el país y Madrid añade además el día 27. El objetivo es superar los 22 millones de kilos obtenidos el año pasado. Para conseguirlo se necesitan 110.000 voluntarios que dediquen solo 4 horas de su tiempo para recoger la mercancía. Para tener toda la información, lo mejor es entrar en bancodealimentos.es.
Estamos hablando mucho de los Rolling Stones últimamente, pero es que no paran de generar noticias. Han contado hoy que, efectivamente, que están preparando los nuevos temas del nuevo disco.
A estos no se les agota la energía, parecen que eres tú, Expósito, ¿eh? Todavía no han publicado su nuevo trabajo.
Claro.
Habría que verles en Texas y en Nueva York hay unos días, ¿no? Pringa. A ver lo que hacían.
Y sin meterme la sangre nueva y todo ese rollo que han hecho
estos. Esos pequeños truquitos que tienen. El nuevo disco sale el 2 de diciembre, son versiones de blues, y ya están pensando en nuevas canciones. Han grabado 5 temas y otros tantos tendrán que ser trabajados en el estudio, es lo que ha dicho Mick Jagger. En unos meses podríamos tener nuevas canciones de los Rolling Stones y, oye, quién sabe, igual una gira mundial se anima.
Pues déjale, la verdad como sí. Tienen bastante complicadito, Paloma, en el nuevo disco hacer temas como este, ¿eh?
Hombre, sobre todo de soul,
complicadito,
versionando el soul,
complicadito.
Bueno.
Sube. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Maripau Domínguez y Pablo Iglesias. Ahora mensajito, Palo.
Sí, vamos a irnos de viaje con Viajes El Corte Inglés, que nos lleva a la República Dominicana, el destino que lo tiene todo. Tiene gente cálida y hospitalaria. Tiene 1.600 kilómetros de costa con las mejores playas del mundo. Magníficos alojamientos. El mejor entretenimiento para disfrutar del auténtico paraíso en nuestras próximas vacaciones. Podemos a bailar al ritmo del merengue, por ejemplo, como esta. Relajarnos en lujosos hoteles. Deleitarnos con la deliciosa gastronomía dominicana. Explorar antiguas reliquias, como la ciudad primada de América. Si lo tuyo son los parques nacionales, montañas, ríos y playas, también te recomendamos República Dominicana. República Dominicana te brinda una experiencia sin igual porque lo tiene todo. Y con Viajes El Corte Inglés, además puedes tener tus vacaciones en República Dominicana pagando en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Conoce República Dominicana con Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Podemos conseguir billetes de avión con un solo clic. Podemos comprar entradas haciendo clic. Podemos hacer transferencias con un clic. Y también podemos salvar la vida haciendo clic.
Hay un clic que nunca debemos dejar de hacer: el del cinturón de seguridad.
es fundamental, tanto en ciudad como en carretera, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Cuando subes al coche, tu vida está a un solo clic. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha el mensaje de tu corazón. Esa taquicardia no la causa el amor. Si la tensión se eleva a las alturas, dale un respiro a tu circulación. Así se sabe cuidarte. Duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte. Y sabemos que dormir es bueno para tu corazón. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¡Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos!
A los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas. Como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La manera de vivir lo que nos hace felices va a cambiar para siempre. Orange presenta Love, móvil, fibra, televisión y todo lo que necesitas para estar conectado a lo que más quieres. All you need is love. Orange.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Coge el micrófono.
Topa a mí. Topa a mí. Es que estaba yo ahí con mis cosas
pillado,
de la actualidad.
Claro, te he pillado con tus cositas. Pablo Iglesias, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Oye, ahora hablamos de Donald Trump. Sabéis que ha sido elegido presidente de Estados Unidos, ¿no?
¿Quién? ¿Ese quién es?
Uno
¿quién
que
es?
Se peina muy raro. Ahora hablamos de Donald Trump y vamos aquí al politiqueo patrio, que hoy va con la cosa esta de Podemos. Por cierto, ha ganado Espinar, el del piso, en las primarias estas de Madrid. Y en Andalucía, Teresa Rodríguez, la lideresa de Podemos en CAI.
La misma, la que ya es la líder. Exacto. Y la referente de Podemos Andalucía.
Reelegida, efectivamente. Bueno, ahora lo comentamos. A mí, de los temas del día, y os pido opinión y criterio, es el de la prisión permanente revisable. Recuerdo, el fiscal pide prisión permanente revisable para David Oubel, acusado de asesinar a sus dos hijas de 9 y 4 añitos. Ojo, las mató hace un año con una sierra radial. El mismo día que tenía que devolverlas tras 15 días de vacaciones, devolvérselas a su madre. El Código Penal introdujo ese mismo mes, en julio de 2015, introdujo la figura de la prisión permanente revisable y hoy es la primera vez que la Fiscalía pide al tribunal esa condena. Nos lo ha contado el fiscal jefe de Pontevedra, es Juan Carlos Aladro.
El asesinato, cada uno de los asesinatos tiene una pena de 15 a 25 años. Pero el Código Penal establece además una agravación específica para el asesinato en el artículo 140 y dice que cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por su edad, una enfermedad o una discapacidad, entonces la pena será siempre la de prisión permanente revisable.
¡Qué locura! Madre mía, yo no digo la locura, la medida ni lo que dice el fiscal. Te quiero decir, el caso y el suceso en sí, me parece, es, no sé, terrible.
Fíjate que además, en relación a lo que mencionaba, el fiscal, precisamente lo que ha mantenido la fiscalía es que las niñas no pudieron repeler un ataque de esa naturaleza. Ya contando con la edad que tienen, que tenían, 4 y 9, es difícil, pero además por la posición y la circunstancia, efectivamente, impidió cualquier posibilidad de defensa por parte de las crías, ¿no? Yo, como sabes, Ángel, que a mí no me duelen prendas nunca reconocer las dudas o que una pueda estar equivocada en algo. Reconozco mi duda acerca de la prisión permanente revisable, contra la que fui, a la que me opuse en su momento. Y con el paso del tiempo he ido albergando dudas. ¿En qué sentido? Bueno, pues que al final me he dado cuenta de que yo siempre pedía en algunos casos, como por ejemplo entonces el terrorismo, ¿no? Que había más condenas de las que hay ahora. Decía, bueno, es que lo que tienen que hacer con los terroristas es obligarles a que cumplan su pena, algo que era imposible en España, porque como estaba el Código Penal,
jamás,
con los eximentes, con las libertades condicionales, con los tercer grados, etcétera y tal. Y en el fondo yo lo que siempre estaba pidiendo era que en algunos casos, como la pederastia, el terrorismo, se cumplieran las condenas. Y realmente la prisión permanente revisable no es otra cosa que el exigir que se cumplan las condenas.
Sí, porque estaban condenados a 1000 años.
Y claro, es decir, 22... más de 40 años no se van a pasar en la cárcel. Da igual que te condenen a 39 años y un día a que te condenen a 1500, ¿no? Como ha habido casos de terrorismo, claro. Por tanto, tampoco hay mucha diferencia con la posición que yo he mantenido siempre. Así que entiendo que una prisión permanente revisable en un caso como el de un supuesto todavía bestia como este...
supuesto relativamente, está más que reconocido y más que probado.
Claro.
Pero bueno, sí.
Pero bueno, falta la condena,
sí.
¿No? Porque hay que ser muy animal, muy desalmado, muy cruel para matar a tus hijos
Tú imagínate que
y
este
esta
tío
manera,
sale dentro
¿no?
de 15 o 20 años a la calle. Pero, en fin.
Bueno, ¿y el caso Bretón? Claro, sí, pues sí. Yo entiendo que que la madre pida
lo mismo.
Claro,
lo mismo.
La madre de esas criaturas,
es
pobres, claro, lo mismo.
Pablo.
Lo mismo.
Sin embargo, es totalmente a favor de la prisión permanente revisable, que es lo que algunos llaman cadena perpetua y no es una cadena perpetua.
Verdad.
Porque, como muy bien explica Maripau, lo único que fija la prisión permanente revisable es que el condenado va a cumplir íntegramente la pena. Y luego, además, si una vez que termina la pena, que en este caso sería de un máximo de 25 años, no queda probado que está rehabilitado, que no va a volver a cometer un delito de esas características, entonces es cuando, por mecanismos y garantías de seguridad para el resto de la sociedad y evitar sobre todo que pueda volver a cometerlo, es el motivo por el que seguiría en prisión. Es por lo que se llama permanente y por lo que al mismo tiempo es revisable. Porque está en permanente revisión una vez que prolonga el tiempo máximo que debería estar en prisión.
Sin embargo, y creo que hace como 3 semanas, un mes, hubo una propuesta de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que quedó ahí, no es más que una propuesta y no va a ir a más, pero el gesto quedó en eliminar la figura. Todos, ¿eh? Ciudadanos,
claro,
el PNV, el PSOE. ¿A estos les ponían a este tío en la esquina de su
ya,
casa?
Ya, pero por otro lado es comprensible que eso ocurra.
Vamos a ver, a este tío, al de Podemos, al de Ciudadanos,
déjame
a
que
todos,
te lo explique.
¿Le ponemos a este tío en la puerta de su casa dentro de 20 años?
Sí, bueno,
no,
y no digamos ya si haces el ejercicio de imagínate que eran tus hijos.
Exacto.
No,
claro.
Bueno, no quiero ir más allá, pero...
Claro,
en fin.
No, imaginemos que eran dos hijas nuestras, ¿no? Sí, tienes razón, pero ahí estás emitiendo un juicio absolutamente, que no digo que sea malo, que yo también lo hago, yo soy madre de una niña, emites un juicio muy visceral, es decir, te pones en la piel,
igual.
En la piel, claro, ya
me
lo
me
sé,
igual.
Te pones en la piel del que ha sufrido ese drama y tal.
Me pongo en la piel de Rocío, que es la madre de las niñas.
No, el que pida, sí que hay pero, déjame que te explique el pero, si no me voy. El que pidan eso los partidos responde a que España es un país garantista, yo creo que, fíjate, incluso en exceso.
Pero, oye,
por favor, si tenemos muchas veces, es la víctima, la que tiene que salir huyendo
por las garantías que
se le quiere, que,
o sea,
claro,
que
los derechos somos, que
como,
se le quieren garantizar
ver, Maripau,
al verdugo.
Como
sí,
somos
pero,
un
es
país.
Pero es el sistema que tenemos.
Mal.
Cambiemos el sistema.
Por supuesto.
Pero es que le acabamos
entonces,
de cambiar.
Cambiemos
bueno,
el
acabamos
sistema.
De cambiar.
Porque tal cual está el sistema ahora mismo, choca, entra en colisión.
O sea,
por eso están pidiendo que se elimine.
Que como somos un país acomplejado y hasta en este caso lo acogemos con papel de fumar, es lógico que Ciudadanos, PSOE, nacionalistas, los de Esquerra, por supuesto los de Batasuna encantados, los primeros, pidan que esto se quite. ¿Estamos locos o qué?
Otra cosa es que te guste, pero es que entra en colisión con lo que es el sistema garantista del Estado español.
Un pequeñísimo matiz. Más allá de las consideraciones, esto lo han hecho por politiqueo, para marcar cierto paquete de distancia respecto al PP. Y punto. Porque si tú a cada uno de estos le coges aparte al de Justicia que de Ciudadanos, al de Justicia de Convergencia o al de Justicia de Podemos, que alguno tendrá, y les preguntas, ¿tú aguantas en tu casa de al lado a este? A que te dicen que no.
No, claro.
Nos ha jodido. Claro. Pero luego en el Parlamento, toma, Pablo.
No estoy seguro de que sea solamente por politiqueo. Es una cuestión muy ideológica de algunos partidos que están totalmente en contra de este tipo de medidas, porque dudan de esas garantías.
Bildu, claro.
Dudan de esas garantías. Yo creo que esas garantías están totalmente respetadas. La Constitución lo que dice es que hay que garantizar el que la persona que va a prisión tiene derecho a la reinserción y que se tiene que reinsertar en la sociedad. Y la prisión permanente revisable precisamente es permanente y es revisable de forma constante porque tiene derecho a salir de prisión en el momento en que ha cumplido su condena y queda demostrado que se puede reinsertar. Pero es que no está reinsertada. Por eso es por lo que es permanente para que siga en prisión. Con lo cual, las garantías constitucionales yo creo que están totalmente reconocidas. Y ahora, creo que esta medida que introdujo el Partido Popular, el resto de los partidos políticos que la rechazan por ser del Partido Popular deberían saber que no es una medida inventada por el PP. Hay un autor intelectual de esta medida que se llama Antonio del Castillo, que es el padre de Marta del Castillo, que la reivindicó al día siguiente de la desaparición y supuesto asesinato de su hija, porque su hija, ya no sé cuántos años han pasado, todavía no ha aparecido el cuerpo de su hija. Todavía no sabemos lo que unos supuestos amigos de la niña hicieron con esa niña. Y Antonio del Castillo fue el primero que se reclamó esta medida, el primero que habló con Javier Arenas en el Parlamento de Andalucía entonces para que la promoviera y el primero que convenció al Partido Popular para que esta medida se promoviera. El PP la promovió cuando estaba en la oposición y Rajoy, cuando llegó al gobierno, la incorporó a la reforma del Código Penal, que además no fue una medida ni una reforma para hacer deprisa y corriendo nada más llegar a la Moncloa, sino que tardaron un par de años en introducir esa reforma del Código Penal. Y por eso creo que es acertada, no porque la haya hecho el PP, sino porque la pide gente como Antonio del Castillo. Y creo que por gente y niñas como Marta del Castillo, esta reforma merece la pena. Además,
sí, pero no van en contra
límites
del Partido Popular. Pero
es que tiene límites. Es que es permanente revisable cuando, como acabamos de escuchar al jurista, entran esas condiciones para que sea permanente revisable. Es que no todo el que va a prisión va a tener una cadena perpetua encubierta. Esto solo se aplica a casos muy concretos. Y en esos casos concretos, por garantías de todos los demás, por seguridad nuestra, para que no le ocurra a otra persona, es por lo que tienen que quedar en prisión.
Yo entiendo todo ese rollo del gobernar en caliente, de legislar, tal, tal, tal. ¿De verdad pensáis que al pederasta de Ciudad Lineal, el tío este caray, precisamente está haciendo el juicio, está pendiente de condena y tal,
una tras otra,
a este tío no había que aplicarle esto? O sea, ¿alguien piensa que dentro
totalmente
de 10, 15 años, un Menda de 30 y tantos, que ha hecho lo que ha hecho, alguien lo quiere tener en su parque? Le ponemos en el parque de al lado de los diputados de Ciudadanos, Convergencia o como se llamen ahora, los del PNV, los del PSOE, los de Bildu, los de Esquerra, los del Mixto, todos esos, una semanita en la puerta, en el parque de al lado de cada uno de ellos. Venga, tío, no eres tan moderno y tan progresista y reformista y tan garantista y tan Estado de Derecho y tan... Venga.
No, sí, te estoy diciendo que sí, ¿claro? Que eso es visceral, sobre todo cuando te pones en la piel de quien lo ha sufrido.
No es visceral.
Pero entonces cambiemos muchas más cosas, tan garantistas.
En vez de visceral, lo voy a decir con mucha calma.
Vale.
Mañana, cuando este señor salga dentro de 25 años, le ponemos una semanita en la puerta de cada parque, de cada diputado que ha votado en contra de la prisión permanente revisable, especialmente los que tengan hijas.
No, sí, has cambiado el tono, pero viene a ser lo mismo.
¿Venga?
Pero habrás escuchado que yo he dicho, nada más iniciar este debate, que yo mantengo y expongo y expreso mis dudas.
Faltaría,
al respecto,
¿no?
Claro. Es decir, yo sí entiendo que en algunos casos, y desde luego estos que estás mencionando, merecerían eso, pero a la vez también entiendo que los partidos que se oponen, Ángel, eso es lo que intento decir.
Manipau, tú tienes dudas. El constitucional de momento no ha tenido dudas, que es
claro,
el que importa.
Pero si hay dudas, que lo diga el constitucional.
¿Ya está?
Es que a la vez que tengo dudas, también expreso mi desacuerdo, mi disconformidad con el hecho de que seamos tan garantistas que queramos que coexista esta prisión permanente revisable, pero a la vez tantísimos derechos de los presos y que bien que ya la Junta ha decidido que puede salir y cuando sale vuelve a violar, como acaba de ocurrir recientemente, y que la víctima de violencia de género sea la que tenga que salir huyendo porque no le quieran poner una orden de alejamiento al que supuestamente la está agrediendo. Claro, estamos en un país en el que los derechos y las garantías de quien agrede, mata, etcétera, del que delinque, están muy, muy garantizadas y muy respetadas. Pero también las víctimas, hombre, pues habría que hacer algo por ellas. Entonces, ese desfase es el que hay que corregir.
Pues,
y tal
pues,
cual
pues
estamos ahora.
Una manera de corregirlo es aplicar eso.
Vale, vale, pero tal cual estamos ahora y el sistema de el Estado de Derecho que tenemos en España, pues entiendo que haya partidos que digan que eso entra en colisión.
Pues yo no. Cada una puede vale. Cambiamos de tercio.
Yo entiendo que lo diga Bildu y dos más, pero no todos los demás partidos,
pues
simplemente por una cuestión ideológica.
¿Por qué? Por política.
Pablo,
en fin.
Que para una vez que estamos discutiendo, hombre, por Dios, que últimamente no discutimos nada, tú y yo.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aquí cada uno se intenta adaptar, ahora ya Hollande le llama, hasta Artur Mas le felicita y el otro, la verdad es que hay algunos espectáculos. Íñigo Méndez de Vigo se ha estrenado como portavoz del Consejo de Ministros, de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y sobre Trump ha hecho virguerías, ha dicho esto.
Estamos esperando los primeros pasos de la nueva presidencia. Quiero decir también que es verdad que se abre un periodo de incógnitas respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, pero que hemos visto la primera reacción de una manera positiva.
Cualquiera dice que no. Menudo marrón.
Encanta.
Menudo marrón tener que decir hoy. No, menudo pájaro.
No tanto, te menudo, olvides marrón. Que Íñigo Méndez de Vigo lleva años ejerciendo labores diplomáticas. Entonces, claro, esto se lo sabe nadie mejor que él para jugar ese papel, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí hay dos matices importantes. Dice, bueno, uno, estamos esperando los primeros pasos del gobierno, ¿no? De Donald Trump. Pues que espere sentado, porque hasta el 20 de enero que tome posesión y haga el juramento, no vamos a ver muchos pasos. Y punto número dos, el primer paso, ¿no? La primera declaración, que es la que hizo el miércoles a primera hora de la mañana nuestra, noche en Estados Unidos, cuando tú estabas allí, pues hay que reconocer que el discurso de Donald Trump fue fantástico para todo lo que habíamos escuchado de él anteriormente.
Era otro.
Ahora, hay que ver si el Donald Trump que va a estar en la Casa Blanca es ese Donald Trump comedido, responsable, haciendo llamamientos a la unidad del país, que no el de todo lo demás que ha dicho. Pero yo creo que no va a ser ni una cosa ni la otra, que efectivamente, como tú contabas antes, va a haber muchas cosas que no va a poder hacer a pesar de que las ha prometido y la tiene en su programa electoral, porque el poder político, el poder económico, incluso el poder militar en Estados Unidos, al final lo que es la institución, una institución y cómo funciona una democracia, no se lo va a permitir. Y luego hay otras cosas que yo creo que las va a llevar a cabo y nos vamos a echar las manos a la cabeza. Y recordemos que no las hemos echado a la cabeza las manos con anteriores presidentes mucho más moderados que Donald Trump, con lo cual este nos va a sorprender unas cuantas veces.
Yo creo que más que decir, vamos a esperar las primeras acciones, vamos a temer las primeras acciones.
Exacto.
Lamento mucho, pero yo lo tengo, lo siento así, ¿eh? Yo creo que de verdad son muy optimistas aquellos que creen que vamos a ver otro Donald Trump. Evidentemente no va a decir que quiere meter en la cárcel a quien sea. Bueno, espérate, o sí, porque igual es capaz de hacer de cumplir lo que prometió y nombrar a un fiscal especial solo para que persiga a Hillary Clinton, que este está muy para allá, ¿eh? Que lo puede hacer. O sea que no nos podemos sorprender. Pero desde luego ya anticipado, ya rapidísimamente, yo creo que no habían transcurrido ni 24 horas y ya estaba promoviendo los 100, o sea, los puntos que pondría en marcha en los 100 primeros días de gobierno, ¿no? Y vamos, hace dos noches escuchaba la crónica del corresponsal que estaba allí de COPE y decía, no puede ser, o sea, estamos aquí discutiendo acerca de si va a ser el Trump que hemos visto en la campaña o va a ser un gran estadista que de repente se va a destapar. Y en el número dos de las propuestas era el reforzar el muro de México, la frontera con México. Que dices, bueno, vamos a ver, las ideas más peregrinas no se le pueden quitar de la cabeza, aunque solo sea al principio.
No, otra cosa es que pueda hacerlas.
Ya.
O sea, las ideas
pero
son las que
ojo,
son.
Ojo con lo de otra cosa es que pueda hacerlas, porque no, se da una circunstancia, yo creo que muy nefasta, y es que tiene absolutamente ya. Todo
y las
el
cámaras,
poder.
Sí.
Todo el poder. Y ahora
sí,
no me digáis
tiene...
que tiene al Partido Republicano, que
¿sí?
le va a enmendar la plana. No,
no, enmendársela no,
no,
pero va a tener
partido...
contestación interna.
Pablo, el Partido Republicano, que no quería ver ni en pintura a Donald Trump y que incluso algunos gobernadores lo dejaron plantado
ahora
y se apearon, ahora es presidente.
Totalmente.
O sea, ¿quién le va a enmendar la plana a Trump? Salvo que sea apretar el botón nuclear y que nos vayamos todos a tomar por saco. No, o sea, le van a enmendar muy poco. Va a tener un poder absoluto y absolutista. Y eso, en una persona que primero no tiene experiencia política y segundo, la cabeza amueblada la tiene sobre todo con el pelucón que tiene, pero creo que con poco más.
Sí, o sea,
que es un gran peligro.
Al final, el país lo preside Trump, pero no lo dirige y sobre todo no lo gestiona Trump. Los segundos puestos, los terceros, los mandos intermedios de los ministerios, ahí en las secretarías, son los que realmente manejan un país. Los poderes políticos, económicos, militares, como decía antes, al final esos también condicionan mucho. Es que el presidente puede tomar decisiones, pero no va a poder tomar todas.
¿Os acordáis de Guantánamo y Obama?
Bueno,
pues mira dónde está Guantánamo.
Pero siempre decís lo mismo. Pues sí, pues no pudo hacerlo de Guantánamo.
Perdona, y eso ni lo de Irak, ni otras muchas cosas.
Y lo de Guantánamo.
No tenía esas ideas tan.
Lo de Guantánamo era bastante más fácil de hacer que algunas de las cosas que está prometiendo Donald Trump. O sea, que lo de Guantánamo, si Obama hubiera querido y podido, lo podía por lo menos haber intentado. Pero lo abandonó casi el primer día que llegó a la Casa Blanca. Pero por decir también algo bueno de Obama, a mí es que lo que más me ha gustado de las últimas horas, aunque sé que es cínico, que es hipócrita el comportamiento que están teniendo, es precisamente la reacción de Hillary Clinton con el buen discurso que también hizo después del discurso responsable de Trump. Y creo que la foto del cinismo de ayer entre Trump y Obama,
no, pero el cinismo es pragmático, buena. No, totalmente, no,
es
no,
muy buena. Es que bueno, los primeros que le están dando una lección democrática a Donald Trump son los que están saliendo del gobierno, los que han perdido las elecciones, los que han sufrido una humillación auténtica, porque casi nadie esperaba que Donald Trump ganara las elecciones, empezando, yo creo, por el propio Donald Trump, pero sobre todo por Hillary Clinton y por Obama. Y al final ellos son los primeros que han tenido que asumir que esto es una democracia. El discurso de Obama antes de ayer fue muy bueno, precisamente reivindicando los principios democráticos. No pasa nada, hemos perdido, pues habrá elecciones dentro de 4 años, etcétera. Y eso implica mucha normalidad. Creo que el resto también tenemos que aprender mucho, sobre todo después de lo que hemos visto en España en el último año, en el que no hemos tenido unas elecciones donde algunos no han reconocido el resultado de las elecciones. Hemos tenido 2 elecciones generales, porque hemos tenido que repetir unas precisamente porque algunos no reconocían el resultado y porque había otros que no reconocían los posibles pactos. Aquí hemos estado un año dando vueltas y allí en 24 horas se han puesto todos firmes ante la democracia y han reconocido los resultados. Si hubiera sido el revés, creo que no hubiera sido lo mismo, pero por lo menos ahora estamos viendo un buen ejemplo y esperemos que eso sea el principio de una legislatura por lo menos decente, porque esperar una buena legislatura creo que es demasiado.
Mira, es muy preocupante la posible pérdida que se puede producir en materia de derechos civiles en Estados Unidos. Si nada se tuerce, la mano derecha de Donald Trump puede ser el gobernador de Indiana, que Mike Pence, que es un señor que promulgó en su estado una ley según la cual los comercios, tiendas, negocios de hostelería, etcétera, podían prohibir la entrada a los gays y lesbianas porque iba en contra de sus principios. Claro, evidentemente tuvo que derogar la ley, pero este es el señor que va a estar, uno de los señores que va a estar a la sombra de Donald Trump. Y si vas revisando la lista, se te ponen los pelos de punta, Pablo.
Sí, sí.
Verdaderamente. O sea que el tema de derechos civiles, y de derechos humanos y todo eso, nos podemos echar a temblar,
Esperemos que te equivoques.
Esperemos,
sí. Tengo muchas dudas,
Como decía un tuit que de estos bromistas, ¿no?, que empezaron a circular, decía, ay, que por favor, que sea Donald Trump. Mira que si tenemos la mala suerte de que sea el primer político que cumple lo que dice,
sí, es verdad.
Ya sería mala suerte que es justo este tenga que ser el primero.
Nos quedan 5 minutillos. Os pregunto primero por un rapidísimo rifirrafe, y ahora vamos a lo de Podemos, entre Susana Díaz y Pablo Iglesias. Susana Díaz ayer dijo esto.
Porque esa música del señor Trump de hay que echar a la casta corrupta, la habíamos escuchado en esta Cámara y en el conjunto de España. ¿Y quién tenía esa música? La fuerza política a la que usted pertenece. Quizá ambos bebían de la misma fuente.
Se lo decía Susana Díaz
a Teresa
Rodríguez, la lideresa de Podemos en Andalucía. Y hoy le ha respondido Pablo Iglesias.
Pues le contestaría con una pregunta, ¿qué es lo que bebe ella?
Chispa. En fin,
gracioso,
el tema de los...
Qué respetuoso,
sí,
sobre
sí,
todo.
Sí, no, eso lo dice alguien de una mujer de Podemos y la que se hubiera liado. Sí. Pero ya hemos visto lo que dice este de mujeres tipo Mariló u otras muchas y no pasa nada. Al contrario, es un tío progresista y reformista.
Es un guay.
Progresista y reformista.
La pelea entre Susana Díaz.
Me parece evidente que los
Pablo
populistas
Iglesias,
son populistas, ¿no? Si
sí,
no son.
Y también hay que recordar que hay populismos de derechas y populismos de izquierda.
Eso mola.
Que son lo mismo en los extremos, aunque unos piensen con ideas de derechas y otros con ideas de izquierda. Pero el populismo al final se acaba convirtiendo en lo mismo y suele tomar medidas, aunque sean diferentes, pero que van en la misma línea en cuanto, por ejemplo, derechos también civiles, derechos sociales, etcétera, etcétera, que era lo que estamos comentando. Pero yo quería incidir en un aspecto, que es la pelea que siempre han tenido Pablo Iglesias y Susana Díaz. Enfrentados, al revés de lo que otros varones socialistas han intentado hacer. Y creo que es importante y no es casual que esto ocurra precisamente con después de lo de Donald Trump y que ocurra apenas un mes después de que se haya echado a Pedro Sánchez del Comité Federal del Partido Socialista. Sobre todo por una cuestión, porque lo que estaba a debate dentro del Partido Socialista con Pedro Sánchez era si había que irse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y Susana Díaz lo ha tenido siempre muy claro. Pudo gobernar con Podemos en Andalucía y no quiso. Lo hizo con Ciudadanos. Y ella quiere hacer lo mismo a nivel nacional. Por eso, ella tiene claro que el enemigo es Podemos. Y al enemigo ni agua.
En las primarias ha ganado, como he dicho, Teresa Rodríguez en Andalucía. Y aquí Ramón Espiner. Después de todo el lío de lo del PIS y demás frente a Rita Maestre, no sé si es tan importante o no, pero bueno, el hecho está ahí. Ha ganado Espinar.
Claro, pero yo, fíjate, esta mañana, antes de saber los resultados, discutía con colegas de profesión y les decía, no descarto en absoluto que gane Ramón Espinar. ¿Por qué? Pues porque todo esto que él sostenía de que es un complot, un contubernio para acabar con Podemos y con su candidatura y tal, en realidad, aparte de que no se sostiene por otras muchas razones, eso no se sostiene porque es que le da igual al votante de Podemos. O sea, a nosotros nos puede escandalizar lo que hizo ética y moralmente, pero al votante de Podemos no le influye en absoluto nada lo que ocurrió con el piso de Espinar. Exactamente.
Le
al
ha
contrario,
beneficiado.
Porque lo victimiza ante, que es una palabra que me encanta, porque han rescatado y estaba caída en el olvido, ante las oligarquías, ante el poder oligárquico que quiere acabar con la revolución que supone Podemos.
Si se refiere, por ejemplo,
el poder oligárquico,
se refiere, por ejemplo, a la banca. La famosa banca que daba las tarjetas de las que cobraba su padre. Ese poder oligárquico. Terminamos, Pablo.
Ahí, brevemente, sobre Ramón Espinar, en lo del piso es una incoherencia tremenda. Y se ha dicho durante las últimas semanas, pero ahora queda demostrado que esto le ha beneficiado porque en teoría él iba por detrás en las encuestas y internamente creían que el grupo de Rita Maestre y de Tania iban a ganar y no ha sido así. Ha ganado Ramón Espinar, que hay que recordar que esto supone también un espaldarazo para Pablo Iglesias ante la próxima Asamblea Nacional que tiene el partido, donde tienen que hacer una refundación y empezar a estructurarse internamente. Ramón Espinar sale beneficiado por la polémica, pero también quiero recordar una cosa. Ramón Espinar sale beneficiado por una polémica en la que él queda cuestionado éticamente a nivel público, que es justamente
pero
de
no
lo que
partido,
Podemos...
Pero no entre los suyos.
Sí, pero
no
Maripau,
entre los suyos,
que es justo de lo que Podemos se queja cuando dice que cómo es posible que Rajoy sea reelegido presidente del gobierno en España después de todos los casos de corrupción que tiene el PP.
Hombre, no es lo mismo que la Gürtel, ¿eh?
No es lo mismo,
no
pero
lo mismo.
Al final
no,
el cuestionamiento público
evidentemente,
va
en evidentemente. En las redes, también debatir sobre la petición de prisión permanente revisable. Nekane.
Y Rosa dice que le parece muy bien, está a favor y también deberían cumplirse íntegramente las condenas en casos así, como si son 100 años. Escuchamos opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Alfredo de Tarragona, sobre el caso de Moraña, ¿no se puede hacer una condena perpetua? O sea, que entre y que no salga nunca jamás.
Yo pienso que un personaje así sí es reinsertable para la sociedad. Lo que no debería de salir de la cárcel por el delito que ha cometido.
Y nos dice otro oyente, en el caso de este asesinato y el caso de Marta del Castillo, no tenían que ser ni revisables.
Ahí hay que decir...
Pues el pollo que se ha montado con el revisable, imagínate si...
Habría que hacer una reforma constitucional, porque eso sí que sería inconstitucional.
Lo de
una
la
cadena perpetua
sí,
para toda la vida sí que es inconstitucional.
Absolutamente, pero bueno. Muchos estadounidenses, sobre todo en las grandes ciudades, no acaban de asumir que Trump sea presidente. En Nueva York se ha implantado en el metro una especie de terapia social. ¿Qué
te
es
cuento.
¿Cuál?
Desde el miércoles miles de personas han escrito sus sentimientos, lo que piensan, en post-it, que después han pegado en las paredes de la estación de Union Square. Hasta ayer se habían contabilizado unos 3.000 mensajes. Esta iniciativa comenzó hace 9 meses, cuando un joven artista se instaló en el suburbano con un cartel en el que se podía leer terapia de metro para que los neoyorquinos expresen sus sentimientos conversando o por escrito. Y es todo un éxito.
La verdad es que hay que reconocer que cuando Trump dijo aquello de no aceptar el resultado, todo el mundo se le echó encima.
El día antes.
A sabiendo que iba a perder. Ah, amigo, como ha ganado, él lo acepta y los que han perdido son los que dicen que no. Pues te joderás, macho, pero es que ha sido ha ganado. Es terrible, pero ¿es así o no?
Pero es terrible.
Es la parte. Bueno, exacto. Pues te aguantas. Vale, vale, es que es lo que tiene esto. Juegas y, claro, vas a lo
oye,
que pasa.
Oye, que por cierto, también Errejón, qué oportunidad para callarse, que acababa de decir, si Espinar pierde las primarias, tendrá que dimitir. Pues sale, horas después ganó las primarias.
En fin, escuchamos ya a Luis del Valle, a Jon Uriarte, nos va a llevar hasta el año 69. Sí, sí. Casi 50 años de los teleñecos.
Hola, soy Gustavo.
¡Super Coco lo ha vuelto a conseguir!
Y ahora, de postre, galleta.
¡Me están entrando ganas de vomitar!
Hora de maquillarse y de vestirse bien. El telón se levanta.
Porque deja que se levante, ya lo bajarán.
Y ya va a dar comienzo.
Lo más asombroso, lo más grandioso, lo más rumboso, lo más grandioso. Lo que dura siempre ha de ser.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.